Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Mi hija, salió el tutorial de los jueves para la receta.
Me voy a comprar los ingredientes.
Desde que Doña María pasó su pensión a Davivienda, dejó de salir a hacer consignaciones y no se pierde ni una receta de su canal online. Si usted también es pensionada, pásese a Davivienda. Abra su cuenta móvil pensión en el app Davivienda Móvil y haga pagos y transferencias desde su celular y sin cuota de manejo.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamóvil.com.
Señoras y señores, aquí estamos, como todos los sábados, a través de la cadena Colmundo Radio y Radio Amigo Internacional. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Qué bueno que nos acompañan. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Juan Guillermo Pérez. Él es abogado. En otra hora fue representante comercial en el exterior de nuestro país. Y con él vamos a tener una charla muy amena. ¿Por qué les digo? Porque es que antes de comenzar nuestro programa estamos hablando con él del tema y realmente impacta. Es sencillamente fascinante, si lo puedo describir de esa manera. Con él vamos a estar hablando de ese proceso de pensamiento. Él es experto en ese tema, experto en el proceso de pensamiento. ¿Qué papel juega el miedo en nuestras vidas? ¿Cómo tomamos las decisiones? ¿Por qué se toman las decisiones? ¿Será que se toman por emociones? ¿Sí? ¿Cuándo las tomamos por razón? Bueno, es que la charla es realmente maravillosa. Así que no se la vayan a perder, porque es un tema que yo sé que nos va a impactar fuertemente a todos, no solamente en Colombia, sino en el exterior, también donde llega nuestro programa. Así que imperdible, infaltable, que no estemos en el programa del día de hoy de Realidades. Hoy la técnica la hace Julito, señor de señores. Abrazo grande para Julito también. Así que, sin más preámbulos, señoras y señores, entremos en ese proceso de pensamiento en Realidades. Bienvenidos.
Mija, aliste las maletas, ¿qué nos vamos? Acabo de comprar los tiquetes por la página de viajes.
¿Qué? ¿En serio?
Sí, ¿no ve que pedí un crédito móvil en el app de Vivienda Móvil en 5 minutos? Y por fin pude comprar los tiquetes.
Si usted también es pensionado, pida su crédito móvil en 5 minutos en el app de Vivienda Móvil. Y si lo hace por libranza, reciba aún mejores tasas de interés.
Para los pensionados, da Vivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamóvil.com.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
El gobierno radicó en el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo, que se propone ejecutar hasta 2026, el cual tiene un presupuesto estimado de 1.154 billones de pesos. Con el nombre de Colombia, Potencia Mundial de la Vida, el plan tiene una orientación principal hacia la política de paz total, con el objetivo de sentar las bases para que el país se convierta en líder de la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social. El plan está estructurado alrededor de 5 transformaciones: ordenamiento del territorio alrededor del agua, seguridad humana y justicia social, derecho humano a la alimentación, transformación productiva, internacionalización y acción climática, y por último, transformación de convergencia regional. Aunque allí están contenidas algunas de las propuestas de reforma a los principales sistemas del país, como el de salud y el de trabajo, lo que más preocupa es que, de aprobarse el plan, el presidente contará con facultades extraordinarias durante 6 meses para escindir, fusionar, suprimir, integrar o modificar la naturaleza jurídica de entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, lo que ha sido calificado por algunos voceros de la oposición como dictatorial. El plan incluye una facultad especial con la que contaría el presidente para regular los usos alternativos de la planta de coca y del cannabis para fines medicinales, terapéuticos y científicos de sustancias psicoactivas. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestó su preocupación porque el plan no incluye al Metro de Bogotá. Este polémico tema ha estado en la agenda de la alcaldesa, principalmente desde cuando el ministro de Transporte afirmó que si la capital no acepta incluir en los diseños las modificaciones que sugiere el presidente, se suspenderán los pagos de la nación para las obras que se adelantan en la ciudad. La presentación del plan por parte del gobierno coincide con la publicación de los resultados de una encuesta contratada por W Radio y realizada por Datexco, que muestra una reducción en la favorabilidad de Petro del 54 al 44% entre octubre de 2022 y febrero de 2023. Más del 50% de los encuestados cree que las cosas han empeorado en el tema de seguridad, mientras 34% piensa que el tema económico, personal y familiar tiende a empeorar. La calificación de los ministros de Petro está entre 2,1 y 2,5, y solo el 39% aprueba la manera como el presidente viene manejando el país. Uno de los temas que más preocupa a la gente es el de la salud. En ese sentido, hay que recordar que la reciente encuesta contratada por la ANDI con Invamer dice que el 73% de los colombianos califica los servicios de salud como buenos o aceptables y el 83% dice que una de las principales fortalezas del sistema es su protección financiera. En el sector rural, el 79% de los encuestados afirma que tiene acceso al sistema de salud, mientras que en las ciudades el 72% dice tener ese acceso. 87% de la población ha recibido más de una atención en salud en los 2 años recientes, mientras que solo el 32% de la población encuestada estaría de acuerdo con cambiar el sistema actual. A pesar de esas cifras, Gustavo Petro insiste en su reforma integral al sistema de salud, lo cual prácticamente nos regresaría a la época del tristemente recordado Seguro Social. Y en el tema de las pensiones, la reforma va por el mismo camino. Por eso, a pesar de que el cambio fue el principal tema de campaña de Petro, la gente piensa que una cosa fue haberlo elegido presidente y otra muy distinta es que eso implique que las reformas que propone sean ya un hecho. Como respuesta a su caída en la favorabilidad en la opinión, Petro se propone acudir al estado de opinión, o sea, a sacar su gente a las calles. Debe tener en cuenta que es muy distinto generar manifestaciones para hacer oposición que generarlas para gobernar. Para Realidades, Carlos Sierra.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
Mija,
Salió el tutorial de los jueves para la receta.
Me voy a comprar los ingredientes.
Desde que Doña María pasó su pensión a Davivienda, dejó de salir a hacer consignaciones y no se pierde ni una receta de su canal online. Si usted también es pensionada, pásese a Davivienda. Abra su cuenta móvil pensión en el app Davivienda Móvil y haga pagos y transferencias desde su celular y sin cuota de manejo.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamóvil.com.
En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Nos acompaña hoy en Realidades el doctor Juan Guillermo Pérez. Él es abogado y se ha desempeñado en muchas ocasiones como representante de Colombia a nivel comercial en oficinas en el exterior. Hoy queremos hablar sobre un tema muy interesante con el doctor Juan Guillermo. Él es experto en procesos de pensamiento y en ese orden de ideas queremos analizar con él los resultados de algunas encuestas recientes. Le damos un cordial saludo, doctor Juan Guillermo Pérez. ¿Cómo está usted?
Hola, Carlos. Hola a todos y muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias por invitarme.
A ustedes muchísimas gracias por atender nuevamente esta invitación a Realidades. Ya hacía varios años que no contábamos con su presencia en este programa. Entonces le agradezco muchísimo nuevamente estar con nosotros. Cuéntenos inicialmente este tema de procesos de pensamiento. Un abogado, alguien experto en el tema del comercio exterior, ¿cómo termina dedicado y siendo un experto en este tema de procesos de pensamiento?
Pues cierto, yo toda la vida estuve en el mundo corporativo, en el mundo empresarial, en organizaciones muy grandes, en el exterior, como lo mencionaste, y siempre muy pues en esa onda productiva y de gestión comercial y demás, pero siempre me interesó mucho el tema del desarrollo humano, el desarrollo humano puro y duro. No el coaching, ni la superación personal, ni la autoayuda, ni nada de eso. Y lo aclaro porque de eso hay mucho ahora, ¿no? Estamos llenos de gurús de cómo vivir mejor y cómo ser más feliz y todas estas cosas. Mi tema no es ese. Yo vivía muy frustrado con los procesos de evaluación de desempeño que en las grandes organizaciones y pues vos, Carlos, que también estuviste en una organización muy grande, las organizaciones practican mucho eso, las evaluaciones de desempeño, los procesos de evaluación de desempeño, pero yo vivía muy frustrado con eso porque me parecía que eso no servía para nada. Y me parecía que no servía para nada porque yo me sentaba siendo yo jefe, me sentaba con mi colaborador, hacíamos la evaluación de desempeño, él se autoevaluaba, yo lo evaluaba, y llegábamos a la conclusión de que había estas tres cositas en las que debía mejorar. El trabajo en equipo, la comunicación y cualquier otra cosa, la puntualidad. Y él se iba muy convencido de que debía mejorar o cambiar o desarrollar ciertas cosas y se iba queriendo cambiarlo. Para los 6 meses nos volvíamos a encontrar y realmente no había avanzado mucho, pero no había avanzado no necesariamente porque no quisiera, sino porque no sabía cómo o no podía. Y en medio de esa frustración, conocí una metodología que se llama inmunidad al cambio. Esto es una metodología desarrollada por un neuropsicólogo, profesor de Harvard toda la vida, y él después creó su propia escuela. Yo me fui a la escuela de él a estudiar esta metodología, a aprender la metodología, sobre todo para aprender a enseñarla. Y básicamente la metodología, él se pregunta todo el tiempo, toda la vida, dice que su obsesión fue preguntarse ¿qué es lo que hay en esa zona misteriosa en nuestro cerebro, en nuestro disco duro, en nuestro sistema psíquico? ¿Qué es lo que hay en esa zona misteriosa entre querer cambiar algo y decidir cambiarlo y cambiarlo? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Y por qué a veces nos cuesta tanto cambiar? Y él hizo, claro, además con plata de Harvard, imagínense los estudios que hizo. Entonces, los dos primeros días del curso que yo hice en la escuela de él allá, él se dedica a mostrar los estudios. Y uno de los estudios, que es fantástico, uno de los estudios es como con 3.000 pacientes de cardiólogos. Pacientes a los que el cardiólogo le dice, usted tiene que cambiar su estilo de vida ya. Eso estamos hablando de alimentación, sueño, estrés y ejercicio. Si usted no cambia su estilo de vida ya, el riesgo de muerte es inminente. Y resulta que solamente uno de cada siete logra cambiar su estilo de vida. Y él dice, pero ¿y los otros? ¿Los otros seis qué? También querían vivir, pero no son capaces de cambiar. Entonces él empieza a investigar qué es lo que hay ahí, pura neurociencia. Empieza a investigar y lo que encuentra es que lo que nos aleja del cambio o lo que nos inhibe del cambio muchas veces está en el inconsciente. Y en el inconsciente pues están, entre otras cosas, las creencias y los miedos. Yo actualmente dicto una clase en una universidad de administración de empresas en Bogotá. Dicto esta clase de inmunidad al cambio. Los estudiantes aprenden a manejar la metodología. Esto es una matriz, no es tan complicado como suena. Es una matriz donde uno pues, va poniendo cierta información a través de una conversación. Y lo interesante es ya entender, llegar a descubrir cuáles son esas creencias limitantes que nos alejan de poder cambiar algo. Entonces, por ejemplo, muchos de estos pacientes, cuando ya le entrevistaba a algunos de estos pacientes de cardiólogo, eran capaces de cambiar. Y, por ejemplo, inclusive había unos, dentro del mismo estudio, había unos, todos mayores de 63 años, que tenían que tomarse un medicamento todos los días para la hipertensión, de por vida, pero no lo hacían. Y él les preguntaba, pero ¿usted por qué no se toma el medicamento? ¿Se le olvida? No, simplemente no me lo tomo. Yo no sé por qué, pero no me lo tomo. Y cuando empieza a mirar y a dar toda la vuelta pues, en la metodología, encuentra que, por ejemplo, algunos de ellos dicen es que para mí tomarme un medicamento todos los días por el resto de la vida significa que ya esto empezó a descender. Y yo no quiero aceptar eso. Eso estaba en el inconsciente, ¿cierto? Entonces, y así pues hay innumerables ejemplos, unos estudios muy buenos. Y él diseña una metodología, que es la que yo manejo, que a través de unas preguntas y de un mapa, uno entra al inconsciente y descubre cuál es tu impedimento por cambiar algo. Y le voy a poner otro ejemplo. Yo, en esa época yo estaba gerenciando una compañía aquí en Bogotá, entonces yo empecé a reemplazar las evaluaciones de desempeño por el mapa de inmunidad al cambio. Él dice también que es que nosotros tenemos un sistema inmunológico en nuestro organismo, el que todos conocemos, que ahora se puso muy de moda pues, después de la pandemia, por supuesto. ¿Cierto? Entonces todo el tiempo nos decían que había que tener el sistema de defensas muy fortalecido, nuestro sistema inmunológico que nos protege de virus, bacterias, hongos, etcétera, enfermedades. Lo que dice Keegan, Robert Keegan, que es el creador de esto, él dice que nosotros tenemos otro sistema inmunológico en nuestro disco duro psíquico.
Antivirus.
Es un sistema, es una inmunidad, por eso lo llama la inmunidad al cambio, nos previene de cambiar. Y ahí hay muchos elementos, y hay dos que voy a mencionar, y con el segundo aterrizo en el tema de los modelos mentales. El primero es un fenómeno que es muy del psicoanálisis, muy freudiano, que se llama la economía psíquica. Y lo que dice este fenómeno es que la principal función del cerebro es ahorrar energía. Por eso, nuestro cerebro, de una manera automática, nos lleva, nos impide cambiar cosas, porque cambiar implica energía, cambiar implica incertidumbre, riesgo. Por eso pedimos el mismo plato en los restaurantes. Por eso tomamos la misma ruta para ir a los lugares. Por eso nos rodeamos del mismo tipo de gente. Por eso escuchamos la misma música. Por eso utilizamos los mismos tres o cuatro colores para vestirnos. Eso se llama economía psíquica. Y es un fenómeno natural de nuestro cerebro. Eso es parte de es uno de los elementos por los cuales a veces es tan difícil cambiar algo. Pero detrás de eso está una cosa mucho más potente, que son las creencias. El mundo de las creencias. Y esto es muy Keegan, muy del psicoanálisis también. Entonces está puesto el cuento de las creencias irracionales, que es la teoría de Albert Ellis, que fue un psicólogo muy importante en Estados Unidos. Fue considerado el psicólogo vivo más importante del mundo el año pasado por el tipo de publicaciones e investigaciones que había hecho. Y él habla de las 11 creencias irracionales que tenemos los seres humanos. Y todos tenemos algo de esas creencias irracionales. Debemos ser aceptados por los demás. Esa es una. Todo lo que te propongas lo debes lograr. Bueno, etcétera. Creencias que él analiza, pues, y explica por qué son irracionales. Son 11 creencias. Entonces, porque Keegan en su inmunidad al cambio conecta, él dice, pues, que el impedimento para cambiar está en nuestro inconsciente, y en el inconsciente lo que hay son miedos y creencias. Y les voy a poner un ejemplo, la vida práctica que yo trabajé. Uno de mis gerentes, cuando estaba en esta compañía, era una persona muy impuntual. Un tipo muy bueno, 43 años de edad, tipo exitosísimo, súper comercial, bueno manejando gente, pero muy impuntual. De esos que llegaba tarde a todas partes, y llegaba tarde a todas partes, y llegaba ahogado, siempre, respirando, así, con el morral colgando, qué pena, disculpen, casi no llego, el trancón, etcétera, etcétera. Le incumplía a todo el mundo. Tenía un problema de manejo del tiempo duro. Y además, cuando llegaba de ciertas personas, que llegaba tarde, siempre llegaba con un regalito. Él sacaba una galletica del morral o un dulcecito. Como llegué tarde, yo te traigo un regalito. Y en algún momento trabajamos inmunidad al cambio, porque él ya había intentado muchas cosas desde el punto de vista técnico, pero no las... Ese es uno, digamos, una de las tragedias del desarrollo humano en las organizaciones, y es que creemos, o en la vida de los seres humanos, que creemos muchas veces que las soluciones son técnicas. Entonces él tenía la aplicación perfecta que le sonaba, que le sacaba lucecitas, que le avisaba cuando el tiempo, no sé qué, tenía la agenda, no sé qué, electrónica, se había leído los libros, había ido a cursos sobre el típico curso de cómo administrar bien su tiempo, y nada de eso le servía. Y a través del proceso de la inmunidad al cambio que hicimos, del mapa de inmunidad al cambio, él entendió, él mismo entendió, él descubrió que lo que lo mantenía, y ojo con esto, es muy interesante y es muy sutil. Él entendió, él descubrió que lo que le hacía llegar tarde a todas partes y mantener una agenda, él programaba una reunión a las 8 y la siguiente a las 9, pero la de las 9, la primera duraba una hora, pero la de las 9 era en otro lugar. Entonces el desplazamiento no lo incluía. Pues no hay que pensar mucho, es un tipo inteligente, pero él no lo hacía. Y entonces la agenda de él, que era compartida por todo su equipo, que eran 200 personas, no tantas, pero sí por ahí 120, la agenda era compartida y todo el mundo veía la cantidad de cosas que él tenía en su agenda. Mantener su agenda así, congestionadísima, y llegar tarde a todas partes, inclusive donde los clientes, era su manera de sentirse importante. Él creía, aquí están las creencias, así la creencia sea errónea, no importa, pero él creía que una manera de que la gente lo iba a valorar, profesionalmente hablando, era llegando tarde, porque decían, pobre tipo tan ocupado. Y además llegaba, como llegaba asfixiado, porque corrió tanto. Entonces, tranquilo, no, pues solamente llegaste 20 minutos tarde, tampoco es tan grave, y sacaba el regalito. Y él se dio cuenta que era su manera de sentirse importante, de darse importancia. Él nunca iba a resolver el problema de su manejo del tiempo si no descubría eso. Esta metodología parte de la premisa de que querer no es poder. Ese cuento que nos han vendido toda la vida de que querer es poder, eso es mentira, en términos del cambio individual. Porque si bien es cierto que a veces somos capaces de cambiar cosas o de mejorar cosas simplemente tomando la decisión de hacerlo, ¿sí? A partir de mañana voy a hacer ejercicio 3 veces a la semana y empiezo y lo hago, está bien, puede suceder. El Just Do It de Nike, ¿no? Pero en muchas ocasiones no se puede. Porque no sabemos dónde está el inhibidor para hacer el cambio. Entonces, él desarrolla toda esta metodología, y lo interesante de la metodología es que es aplicable a individuos, a equipos humanos y a organizaciones. Yo he trabajado la metodología con organizaciones que necesitan hacer procesos de cambio y no saben dónde está el bloqueo. Entonces se van por el tema cultural y qué es que la cultura y qué es que... y vos que has vivido el mundo de las corporaciones grandotas, entonces se me invierten en consultores y procesos de cambio, de transformación y el coaching, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero no van a buscar qué es lo que hay en el inconsciente colectivo de la organización que puede estar inhibiendo el cambio, o sea, las creencias que pueden tener los equipos humanos sobre ciertas cosas. Ese es mi tema de la inmunidad al cambio. Y luego, el creador de esta metodología, su tema toda la vida también fue el aprendizaje en adultos. Y él desarrolló una teoría, con lo cual es un libro, que se llama The Evolving Self, y básicamente lo que dice, él habla de la complejidad mental, que era el tema que estábamos hablando con Rocío. Es un concepto interesantísimo del aprendizaje en adultos, y él dice lo siguiente, muy brevemente, muy conciso. Él dice, uno por ahí a los 20 años de edad empieza a entender lo complejo que es el mundo que le rodea, lo complejo. No difícil, no feo, no complicado, complejo. Tiene muchas aristas, las cuales no siempre son iguales, todo cambia, todo varía, hay muchas exigencias, ¿cierto? Yo tengo que ser buen papá, buen hijo, buen amigo, buen amante, espiritual, informado, culto. Son muchas exigencias, es un mundo complejo. Cuando uno entiende y percibe que el mundo que lo rodea es muy complejo, uno tiene dos opciones. O le baja complejidad al mundo que lo rodea, lo cual es imposible, o eleva su nivel de complejidad mental. Eleva su nivel de complejidad mental para enfrentar el mundo que lo rodea, que es complejo. Entonces, y la buena noticia es que la complejidad mental es desarrollable. Nosotros podemos desarrollar nuestro nivel de complejidad mental. ¿Cómo se mide la complejidad mental? De hecho, hoy, ustedes lo saben, yo tengo una empresa, soy socio de una empresa consultora que hace procesos de selección, entre otras cosas, de selección de ejecutivos o de funcionarios pues, para empresas. Y esa es una competencia que estamos empezando a medir, sobre todo en posiciones de liderazgo. Y lo bueno es que hay ya pruebas de inteligencia artificial que a través de escoger unas imágenes uno puede medir el nivel de complejidad mental de una persona. ¿Cómo se mide la complejidad mental de las personas? Uno, la cantidad de ideas que la persona tiene sobre algo. Cantidad, no calidad. La cantidad de ideas que una persona tiene sobre algo. Cuando yo te pregunto, Rocío, ¿qué opinas tú sobre el cambio climático? Tú me dices, tienes una idea. Una sola idea es complejidad mental baja. La otra, lo propias que son tus ideas. ¿Qué tanto son tuyas? Eso no quiere decir que son únicas, pero son tuyas. Las elaboraste. No son las que leíste en las redes sociales. Tercero, el pensamiento crítico. Que no es criticar, es pensamiento crítico, que es otra cosa. Es la capacidad de filtrar lo que oigo, lo que escucho, lo que mis sentidos perciben, filtrarlo con una lente crítica. E inclusive, no solamente es pensamiento crítico, sino la capacidad de autocrítica. O sea, es voltear el lente de vez en cuando, mirarme a mí mismo y hacerme crítica a mí mismo. Cuarto, la capacidad de manejar la contradicción y la diferencia y de propiciar la contradicción y la diferencia. Propiciarlas, porque la contradicción y la diferencia estimulan procesos creativos. Entonces, todo ese cuento de la complejidad mental que viene de la plasticidad neuronal, que fue descubierta hace muy poco tiempo, eso fue descubierto hace 40 años. Hasta hace 40 años se creía que el cerebro humano aprendía hasta los 25 años. Y después de los 25 años de edad, lo que hacía era adaptarse. A finales de los 80 se descubre la plasticidad neuronal por parte del mundo de la neurociencia. O sea que las neuronas no solamente se adaptan, sino que además se mueven, son flexibles. Por eso se llama plasticidad neuronal. Y por eso el aprendizaje en adultos se da durante toda la vida. Eso ya hoy no suena pues como muy obvio, pero eso al principio de los 80 todavía se creía que nosotros aprendíamos, realmente aprendíamos hasta los 25 años. Entonces él a partir de todo esto desarrolla todos estos conceptos y bueno, ahí hay mucha tela para cortar.
Doctor Juan, escuchándolo hablar, inmediatamente evoca uno la niñez, y uno en la niñez dice, oiga, cuando yo soy niño, o cuando uno tiene niños o tiene sobrinos, uno dice, oiga, los sardinos hasta cierta edad llegan y no tienen miedo, no tienen miedo, y no les importa preguntar, no les importa ir más allá, porque pues en ellos el miedo no está tan marcado como en los adultos, sea por un condicionamiento familiar, social, académico. ¿Qué papel juega el miedo en ese cambio en las personas, en los seres humanos? ¿Y por qué, volviendo a la plasticidad, como usted decía, cuando llegamos a una edad determinada que se llama la vejez o la tercera edad o la época dorada, como lo quiera llamar, ya nos importa un pepino? Y entonces decimos, sí, quiero aprender, no importa si me equivoco. ¿Cómo es esta historia? Es que son dos extremos.
Muy interesante porque pues el contenido del inconsciente son, como decíamos, los miedos y las creencias. Y en el mundo de los miedos, pues hay, pues para sintetizarlo, pues, hay dos tipos de miedos. Todos los seres humanos tenemos miedos, así no seamos conscientes de ellos, pero todos tenemos miedos. Hay unos miedos que son los más, digamos, los más comunes y los más simples, que son el famoso miedo a la oscuridad, el miedo a las alturas, el miedo a la muerte,
¿Y fracaso?
el miedo a las multitudes, ese es de los complejos, que esos son los más simples y que la psicoterapia perfectamente sabe bien cómo tratar eso. Cuando ya los miedos se vuelven pues limitantes o ya resultan pues en problemas de pánico y esas cosas. Pero están los otros miedos, están otros miedos, que son los miedos mucho más complejos, mucho más complicados de manejar, y que no siempre son latentes. El miedo a la oscuridad siempre está ahí. Sale muy fácil cuando hay una situación de oscuridad y la persona lo que hace es evitar sitios oscuros porque sabe lo que va a pasar. Pero los otros miedos son menos predecibles, no hay margen, no hay capacidad de maniobra tan clara, son, por ejemplo, el miedo a la soledad, el miedo al fracaso, el miedo a la no inclusión, el miedo a no ser aceptado, a no ser incluido, el miedo al abandono, el miedo al abandono. Esos miedos ya, desde el punto de vista, digamos, lo que es que ahí ya, pues yo no soy psicólogo, pero ya eso pues se mete uno en terrenos de la psicología muy fuertes. Ahora, para pa ir a tu pregunta concreta, el problema con los miedos es que los miedos se instalan en nuestro inconsciente a una edad muy, muy temprana. Muy temprana. Esas personas que, por ejemplo, tienen una pareja. Estar en pareja siempre implica, yo digo que estar en pareja implica siempre tener un cierto miedito a que el otro te va a dejar algún día, porque eso sucede, porque lo vemos que sucede. Entonces siempre hay ese temorcito por ahí, pero hay veces que ese miedo es muy latente. Entonces esa persona no puede decir, esa persona puede tener un miedo al abandono duro. Y cuando van y hacen pues su proceso psicoterapéutico o psicoanálisis, pues se encuentran con que de pequeño pudo haber, no necesariamente el abandono de que el papá se fue de la casa y los dejó. Ese es el más fácil. Pero puede ser el de que, por ejemplo, el niño era demasiado apegado a la mamá. Demasiado apegado a la mamá. Y a los 3 años lo llevaron. Cuando debía ser a los 4, lo empezaron a llevar a una guardería a los 3 o a los 2 y medio para tratarlo de desprender un poco, porque al psicólogo se le ocurrió, o al tío, o a la prima, o a la abuelita, se le ocurrió que todo ese apego a la mamá podía ser peligroso. O el niño se podía volver homosexual, porque eso también existe, ¿no? Muy apegado a la mamá, cuidado. Las creencias que hay, pues, socialmente. Y ahí hay una situación de abandono. Pero esa situación de abandono se instala en el inconsciente. Entonces, lo que hacen las personas, lo que dice Keegan, digamos, pues que es el que yo, digamos, es el que yo he estudiado en todas estas cosas. Lo que dice, y creo que lo dicen mucho los que trabajan el tema de los miedos, el miedo nunca se va. Es lo mismo que las creencias limitantes. Este ejemplo que les ponía sobre la creencia de este hombre, que se da importancia llegando tarde a todas partes, esa creencia no se elimina. Lo que uno hace con él es un trabajo que viene después de haberlo encontrado en lo que se llama el supuesto mayor, que es la última parte del mapa de inmunidad al cambio. Después de que uno encuentra eso, hay una técnica para lograr bajarle peso a la creencia, quitarle la parte limitante a la creencia. Las creencias tienen una parte protectora, generalmente, y una parte limitante, igual que los miedos, igual que las emociones negativas. La ira nos protege. La ira le pone un límite al otro, ¿no? La tristeza nos protege, nos asegura poder sentir lo contrario. Y asimismo, entonces, las creencias tienen una parte que puede ser protectora, o sea, que me sirve, que me ayuda, pero tiene una parte que es limitante. Y esa parte limitante es la que uno trata de reducir. Pero las creencias, igual que los miedos, nunca desaparecen del todo. Son trabajables. Y son trabajables, digamos, desde el punto de vista, digamos, del desarrollo organizacional, del tema organizacional. Son trabajables desde el punto de vista de las competencias, lo que llamamos las competencias creativas. Cuando nosotros trabajamos esto a nivel organizacional, lo que hacemos es conectar esto con las competencias claves que la persona necesita para hacer bien el trabajo que tiene que hacer. Las habilidades, digamos, las llamamos competencias. Entonces conectamos con las competencias. Conectamos todo este mundo de la inmunidad al cambio con el desarrollo de competencias. El desarrollo de competencias lo hacemos y a través de un proceso de desarrollo humano que incluye un mapa de inmunidad al cambio para entender dónde está el inhibidor, dónde están tus creencias limitantes con respecto a mil cosas. No sé, los líderes, por ejemplo, lo que sea, pero esos líderes que dicen, no, es que si uno no trata durito a la gente, no funciona. Eso es una creencia, pues eso no es necesariamente cierto, pero es su creencia. ¿Sí? O ser exitoso, la única manera de ser exitoso es controlarlo todo. Sí.
Yo tengo una inquietud y es precisamente si esto es un estudio como individuo, ¿ese mismo modelo se puede aplicar en colectivo para un país? Sea, un país que sienta que tiene esas creencias y que igual puede sentir miedo colectivo, o sea, yo puedo manipular un país, puedo manipular, si puedo hacerlo, o sea, si el ejercicio se hace con una persona, se podría hacer.
A ver, el ejercicio, la metodología, digamos, está hecha para trabajar con equipos humanos y con organizaciones. Pero ya pensando a nivel de país, es una colectividad supremamente amplia y diversa. Pero es muy interesante tu planteamiento por una cosa, y es uno poder buscar por ejemplo, en las creencias y los miedos, buscar en el inconsciente colectivo, que hay un inconsciente colectivo, buscar en el inconsciente colectivo, y eso puede ser digamos, se lo saborea un buen sociólogo o hasta un antropólogo. Buscar en el inconsciente colectivo. Y para poner un caso, para poner un ejemplo bien concreto de nuestro país, buscar en ese inconsciente colectivo dónde están los miedos y las creencias que no nos permiten, por ejemplo, superar la violencia como fenómeno social.
Sí,
Lo que pasa es que eso suena muy izquierdoso, pues, pero porque entonces es el tema social y la cosa. Pero fíjense que tal vez, porque es que en Colombia hemos intentado todo. Y la respuesta a que es que el tema al final del día es el narcotráfico. Dice, sí, pero el narcotráfico no necesariamente tendría que ser violento. De hecho, no lo es en todas partes. No, en muchos países que producen opio o que producen amapola, no viven peleando. Y los mafiosos no se matan entre ellos. ¿Por cuánto tiempo las mafias en Europa, mejor dicho, por cuánto tiempo no? Hoy, las mafias en Europa no se andan matando. Y son iguales a las de aquí, en el sentido de que pues nosotros les entregamos la droga, pero ellos allá son los que la venden y el microtráfico. No, aquí el microtráfico tiene que ser a punta de machete, matándose todos con todos. Yo digo, y ojo, porque no estoy abogando porque el narcotráfico, chat, qué chévere, ¿no? Pero digo, hay algo en nuestra sociedad, yo sí creo que hay algo en nuestro inconsciente colectivo, que no sé qué es, hay algo en nuestro inconsciente colectivo que nos hace ser violentos y agresivos.
Pero entonces llega la pregunta de a los colombianos, a una gran mayoría, lo convencen que hay que cambiar. Y ese es el eslogan
Ah,
de
bueno.
campaña.
No, lo que pasa es que
Entonces, si algo está mal, pues uno lo cambia. Y cuando hoy se despiertan diciendo, es que ustedes querían cambiar, entonces, pues vamos a cambiar el modelo de salud.
lo que
Pero
pasa es
todo el
que
mundo sale diciendo, no, 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 espérese porque este modelo de salud está bien.
hay un fenómeno que es muy interesante, que es de pura psicología colectiva. Y es la obsesión que tenemos los seres humanos por el cambio. Nosotros pensamos que si no cambiamos estamos muertos. Que estar vivos implica estar cambiando, porque de hecho lo que sucede en la naturaleza es cambio. ¿Cierto? Lo que
De
uno ve en la
acuerdo.
naturaleza es cambio. Pero entonces nosotros nos obsesionamos como especie, nos obsesionamos con la idea del cambio. El político que no hable de cambio, pues nadie vota por él. Las organizaciones, Carlos, las organizaciones en el mundo productivo todo el tiempo tienen que estar cambiando todo. Y la estrategia no hay que, a los 2 años ya está vieja, no hay que cambiarla. Pero espérate, está produciendo buenos resultados, no, pero hay que cambiar. Porque llegan las modas, porque llegan las teorías, porque llegan los gurús. Es una obsesión por el cambio. Es una obsesión por cambiar. Y pues, perdón, ¿por qué ganó este señor? ¿Por qué llegó este gobierno a donde llegó? Por cambio. Y cambio para ellos, de hecho, no es ajustemos, que uno dice, bueno, ¿por qué nos da tanto miedo? Lo hablaba yo antier con un amigo. Decía, estamos aterrorizados los colombianos, algunos, muchos, espero, estamos aterrorizados con las reformas. Reforma, ojo con la palabra, reforma. Cuando usted reforma su casa, ¿qué sucede? Es rico. Usted remodeló su baño, su cocina, cambió el piso, reformó. O hizo un cambio, tumbó esa pared, amplió ese espacio. Reformar es un verbo chévere. Reformar es un verbo que debía ser, es sexy, inclusive. O sea, es
Esperanzador.
atractivo. Reformar es positivo. No, nosotros estamos todos muertos del susto con las reformas. Porque es que lo que está sucediendo con las reformas es destruir. No es ajustar. Uno dice, ah, que hay que reformar la salud. Ah, pues seguramente que sí, hay cosas que tienen que corregir, tuerquitas y tornillos que hay que. Ah, pues chévere, qué bueno que la reformen. Pero como ya sabemos qué es lo que hay detrás de eso, que es poner al Estado, etcétera, pues aquí me meto en esos temas políticos, nos da terror. ¿Cómo le parece una sociedad? Volviendo como al tema de la psicología colectiva y al inconsciente colectivo, una sociedad que está aterrorizada con las reformas. Estamos aterrorizados, vamos a salir el 15 de febrero a protestar por las reformas, cuando deberíamos estar todos es, deberíamos, pues que el mundo no es como debe ser, el mundo es como es, y el mundo en el que nosotros estamos en este momento en el país, es que la reformar implica destruir.
Pero fíjese, doctor Juan Guillermo, con relación a eso que usted menciona, que lo que está haciendo el gobierno de Gustavo Petro no es nada distinto de lo que ofreció durante su campaña.
Así es.
Y en su campaña, pues los colombianos estuvieron tan de acuerdo que pues salió elegido presidente.
Así es.
Y final, bueno, no por un margen muy grande, pero sin embargo, pues es presidente de la República. Y hoy en día, y va un poco allí el tema al cual iba orientada nuestra introducción del programa, las encuestas están mostrando que la favorabilidad en la opinión del presidente ha bajado del 54 al 44%. Hace una semana, la Andy e Inbamer publicaron una encuesta hecha más de 2.700 colombianos, que arroja un resultado muy curioso. Dice que el 73% de ellos valoran el sistema de la salud. No quisiera que se presentaran los cambios que está proponiendo el gobierno. Pero fíjense lo curioso, cuando eran tema de campaña, pues fueron tan aceptados que ganaron como política estos planteamientos de Gustavo Petro. ¿Cómo se explica usted eso, doctor
Sí.
Juan Guillermo Pérez?
Pues yo creo que lo que pasa es que acordate de una cosa, Carlos, el 80% de las decisiones de compra de los seres humanos son emocionales. El 80% de nuestras decisiones de compra, las cosas que compramos. Y yo creo que por ahí el 99% de la decisión de un voto en un sistema democrático, inclusive hablando de una sociedad educada, el 99% del voto es emocional. Es emocional. Votamos por un impulso emocional, que no está mal. Eso es que no, es que eso está mal o está bien, no, yo no sé, no importa. No lo clasifiquemos, pero el voto es emocional. Y lo que pasa es que yo sí creo que nosotros estamos en un país donde la brecha social es insostenible. Es insostenible. Y llevamos muchos y muchos y muchos y muchos gobiernos que no hicieron nada por eso. Y ahí tenemos todos un mea culpa. Yo estuve en junio en España, que no es propiamente el mayor ejemplo de civilización en Europa y en el mundo occidental. Pero estuve en España, estuve en la casa de una amiga en Alicante, casada con un español, viven en una mansión. O sea, son, digamos, ese pequeñito estrato altísimo que hay en esos países, porque ya, pues, clase media. Pero allá la empleada del servicio se sienta a comer en la mesa con ellos. Y estamos hablando de Alicante, España, no estoy hablando de Noruega ni Dinamarca, España. La empleada del servicio se sienta en la mesa con ellos. Y la empleada del servicio va al mismo gimnasio donde va mi amiga, que es su jefe. En Inglaterra, donde yo viví 6 años, uno de los triunfos de los laboristas durante muchas décadas fue lograr que la diferencia entre los salarios del gerente de la compañía y la recepcionista no sea más de 10 veces. Eso no es una ley, pero es una costumbre. Y la costumbre es tan importante como la ley. En Colombia, pues, la diferencia puede ser 30, 40, 50 veces. Esas brechas sociales que son insostenibles y que todos quisiéramos verlas distintas, pero la verdad es que nunca hasta ahora. Nunca hasta ahora había llegado un candidato de una izquierda radical que por muchas razones a muchos no nos gusta, pero que hablara, que pudiera prometer eso con un poquito y que tuviera un poquito más de credibilidad por ser los que son y por venir de donde vienen. La gente les creyó que ellos sí podían resolver, entre otras cosas, el tema de la brecha social. Claro, y tenían razones para creerles, porque es que no son el hijo de no sé quién, ni el amigo de no sé quién, ni el político de toda la vida, no, son unos señores, el uno fue guerrillero, la otra es negra, de una minoría, del Cauca, con una situación de vida, etcétera, etcétera. Y toda esta historia, esta narrativa, pero una narrativa es narrativa con una buena historia. Y con historia real, de vida. Y eso hizo que la gente creyera. Yo entiendo que la gente haya creído en eso. Yo entiendo que la gente haya creído en eso.
Casi como si hubieran armado un muñeco para llegar al poder.
Es que ellos lo tienen armado. Ese muñeco ya está armado. Fue el mismo muñeco de Argentina, el mismo muñeco de Evo Morales, el mismo muñeco de Chávez. Ellos tienen el modelo. Yo creo que, perdón, pero si algo hay que aplaudirles, es que son muy disciplinados con su doctrina y con su método. Ellos tienen el mapa perfectamente armado. Y eso que le decía Fidel Castro a Chávez por allá, que hay un papelito, porque parece que se lo escribió en una reunión, yo no sé cómo es la historia de eso que le decía, tenga la gente haciendo filas, hermano. Hermano, ponga la gente, mientras la gente tenga que hacer filas, tranquilo. Eso está diseñado, es una fórmula. Y cuando el Estado controla la salud y la alimentación de la gente, tiene todo. Por eso es la obsesión de este gobierno de controlar la salud. Porque cuando el Estado controla la salud, pues, ¿qué sigue? Controlar la alimentación. Entonces, poner a la gente a hacer filas para recoger el mercadito, lo que ya tiene Venezuela. Lo que pasa es que Venezuela hace 20 años. Nosotros nos vamos a demorar 3.
Claro, y que probablemente por el rumbo por donde van las cosas, es muy probable que estemos viendo por lo menos el tema de la salud, que incluso está en el Plan Nacional de Desarrollo, se ha hablado mucho de eso, incluso esta semana se quedó de presentar ese tema al Congreso, aparentemente se presentará en la semana entrante, pero bueno, están todas las baterías del actual gobierno enfiladas hacia sacar adelante ese tema, que como usted nos dice, pues es uno de los pilares, uno de los principales parámetros para instaurar un nuevo régimen. Vamos a ver qué sucede en el país, doctor Juan Guillermo Pérez, qué interesante charla y qué tema tan interesante. Yo creo que es lo que explica en muchos aspectos esto que se está viviendo en este momento en Colombia. La verdad, le agradecemos muchísimo su participación en Realidades. Es muy corto el tiempo para hablar con usted de un tema como este. Quisiera pues invitarlo para una próxima oportunidad, ojalá muy Gracias. Pronto, para continuar hablando sobre este tema e incursionar un poco más en esa psicología grupal, en ese comportamiento masivo de los colombianos para inicialmente haber tomado unas decisiones que posteriormente, al reflexionar sobre ellas, simplemente terminan comportándose como nos comportamos los seres humanos, de una manera que a veces no obedece a una lógica desde el comienzo. Muchísimas gracias, doctor Juan Guillermo. No,
un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.
Muy amable. El tiempo es muy corto, lástima, pero pronto estaremos contactándolo para continuar hablando sobre este interesante tema, doctor Juan Guillermo Pérez. Carlos.
Mija, aliste las maletas, que nos vamos. Acabo de comprar los tiquetes por la página de viajes.
¿Qué? ¿En serio?
Sí, ¿no ve que pedí un crédito móvil en el app de Vivienda Móvil en 5 minutos? Y por fin pude comprar los tiquetes.
Si usted también es pensionado, pida su crédito móvil en 5 minutos en el app de Vivienda Móvil. Y si lo hace por libranza, reciba aún mejores tasas de interés.
Para los pensionados, Da Vivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamovil.com.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Mi hija, salió el tutorial de los jueves para la receta.
Me voy a comprar los ingredientes.
Desde que Doña María pasó su pensión a Davivienda, dejó de salir a hacer consignaciones y no se pierde ni una receta de su canal online. Si usted también es pensionada, pásese a Davivienda. Abra su cuenta móvil pensión en el app Davivienda Móvil y haga pagos y transferencias desde su celular y sin cuota de manejo.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamóvil.com.
Muy bien, hasta este momento Realidades, el análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días nuevamente ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio.
para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
Mija, aliste las maletas, que nos vamos. Acabo de comprar los tiquetes por la página de viajes.
¿Qué? ¿En serio?
Sí, ¿no ve que pedí un crédito móvil en el app de Vivienda Móvil en 5 minutos? Y por fin pude comprar los tiquetes.
Si usted también es pensionado, pida su crédito móvil en 5 minutos en el app de Vivienda Móvil. Y si lo hace por libranza, reciba aún mejores tasas de interés.
Para los pensionados, Da Vivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamovil.com.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.